A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos hermanos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy, siguiendo la línea de reflexión iniciada sobre los pecados capitales, que recuerden, habíamos empezado ya en los programas anteriores, vamos a ver el pecado de la envidia. ¿Qué es? El sentimiento por el que se experimenta un disgusto ante el bien ajeno, como si fuera un mal propio. No hay que confundirla con la rivalidad o la sana competencia, la sana competición. La envidia es más bien una degeneración de un sano espíritu de competición. Santo Tomás de Aquino la relaciona con el deseo desenfrenado de autoafirmación y de gloria. Esto quiere decir que cuanto más deseamos prestigio, o ser alabados, o ser reconocidos, más tendencia tendremos a la envidia. Porque si vemos que no se cumplen nuestros objetivos, pero otros sí los consiguen, tendremos ese sentimiento que no deja de ser un sentimiento que si pasa al odio o a la búsqueda del mal, pues ahí está precisamente lo que nos mueve a realizar actos en contra de otro. Bien por nuestro pensamiento en el que podemos consentir, por la palabra que digamos, o por acciones concretas o por cosas que podemos hacer y no hacemos precisamente por la envidia que sentimos hacia esa persona. Y aquí está la multitud de maneras y de formas en la que puede expresarse este pecado capital. La gloria ajena es percibida por el que está sediento de honores como una especie de atenuación de su propia gloria, es percibida de esta manera. Entonces, estas personas están obsesionadas consigo mismas. Tendría que ser todo lo contrario. Deberíamos alegrarnos del bien ajeno. Además, la envidia lleva fácilmente a la intolerancia y a la hostilidad hacia los hermanos, a difamarlos, a calumniarlos, desembocando en el odio. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, del 1 al 2, que desechemos todo tipo de malicia, todo tipo de engaño e hipocresía, envidia y difamación, deseando como los niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella podamos crecer en la salvación. En fin, ahí está la palabra del Señor iluminándonos. Desde luego que este pecado pues es grave, porque se opone frontalmente a la caridad. La presencia de sentimientos de aversión y hostilidad ligados a la envidia es probablemente más frecuente de lo que podemos pensar, ¿eh? La envidia es un sentimiento muy difundido, aunque sea muy poco advertido y confesado. ¿Por qué? Porque la ocultamos bajo justificaciones falsas, pero envenena la vida de muchas personas. Incluso entre las personas consagradas y dedicadas a las tareas espirituales, nos resulta como vergonzoso, ¿verdad?, este vicio. Así nos justificamos, hace que desaparezca de nosotros la acusación de nuestra conciencia en gran parte o que la dobleguemos para no ver la realidad de lo que sentimos y la raíz de nuestros actos. Cuidado, el honrado reconocimiento de este sentimiento nos va a ayudar mucho a ser humildes y a no dejarnos llevar por él. La primera víctima en realidad de la envidia pues es el mismo individuo que se deja dominar por ella, que acaba replegándose en sí mismo, consumido interiormente por el carácter en definitiva impotente de su pasión. San Agustín dice que la envidia es un pecado diabólico, el pecado diabólico por excelencia. Y San Gregorio Magno afirma que la envidia nace del odio, la calumnia, la alegría. Sin embargo, no está ahí en el corazón del hombre, sino que tiene tristeza ese corazón, y esa tristeza está causada por la prosperidad del prójimo. La envidia es la impronta del perdedor, un mecanismo de defensa para evitar ver que no podemos llegar a ser como el otro. Una reacción frente a lo que careces, pero no es que carezcas de bienes materiales o fama, sino que quien se deja llevar por la envidia carece de amor, y sin amor nada somos. La virtud del otro nos puede irritar y la alabanza del otro no la soportamos. El envidioso se niega a entender que no tiene que ser como el otro, sino que él tiene que ser como Dios quiera. Dios da dones diversos a las personas y no son ni más ni menos que los que quiere en su sabiduría y en su plan de salvación. Y el Señor lo hace todo bien. Hemos de aceptar la voluntad de Dios sobre nosotros con alegría. Esto es lo importante. Luego, el envidioso no percibe su propia carencia. Tiene dificultades para reconocer los atributos de los demás y además sus imperfecciones. ¿Cómo luchar frente a la envidia? Para luchar contra este sentimiento, hemos de empeñarnos en madurar sentimientos de amor hacia los otros con una actitud de humildad hecha del reconocimiento de que todo viene de Dios y de confianza en su amor para con nosotros. La valoración de cada uno no está en función de lo que nos parece merecer, sino lo que somos ante Dios. Se necesita olvido de sí, desear a los otros lo mejor, abrirnos a lo que Dios nos quiera dar. No somos mejores porque otros tengan más cosas o capacidades o carismas. Somos lo que somos a los ojos de Dios. Y nadie tiene nada como posesión propia, sino que de alguna forma lo que el otro tiene es de Dios. Pero en esta unión mística, en esta comunión del cuerpo místico, también es un poco mío. Creo que contemplar esta imagen, que lo haremos después en la segunda parte del programa, nos ayuda mucho a entender cómo hemos de posicionarnos cuando nos vengan estos sentimientos de envidia. Somos parte integrantes del cuerpo de Cristo. Bien, para luchar contra la envidia, primero, reconocer este sentimiento, pensar por las reacciones que tenemos hacia los demás y cómo recibimos las alabanzas de los otros, si con alegría o más bien no, no me va mucho el tema. Si nos pasa, ante todo, ver a Dios como Señor, saber que somos criaturas frágiles, pedir por la persona por la que nos sale envidia, pedir al Señor para que a esa persona le pase todo lo bueno, para que nos quite todos los malos sentimientos, pues el Señor va a actuar en nosotros y va a realizar su obra, porque nos va a hacer cada vez más desprendidos y eso nos va a dar una alegría grande, la alegría de los hijos de Dios y de saber que pertenecemos a esta comunidad de hermanos. Hemos de cambiar la envidia por la admiración al otro. Y es bueno que se lo digamos a la persona que la admiramos, porque así celebramos el bien y nos hace capaces de superarnos, aprender de los otros. Esta de ser la actitud, pues qué bien, Dios mío, lo que pones en esta persona y voy a ver si puedo aprender, qué puedo aprender yo de ella. La admiración es fuente de creatividad, de inspiración, de desarrollo personal. Es importante pasar tiempo para crecer humanamente con personas que nos contagien alegría de vivir, deseo de ayudar a los otros. No se trata de idealizar, porque todos somos pecadores y solo tenemos un ideal, que es Cristo, sino de ver de una manera realista las virtudes que hay en los otros y así nos van a ayudar a aspirar a lo bueno, a lo santo, a lo perfecto. Bueno, en esta línea de las frases que nos pueden ayudar, ¿no?, en relación a la envidia, voy a explicar algunas. Por ejemplo, de Jackson Brown, que es un cantautor. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Es decir, si tú tienes envidia de alguien, pues ten en cuenta que lo estás haciendo porque estás viendo un talento en el otro. Entender esto así, pues claro, siempre que no nos lleve al odio y demás, sino que nos lleve a la admiración, pues hasta ahí vale. Si ya nos lleva a sentimientos de odio y a otras acciones, pues ahí está que nos hemos dejado llevar por la envidia. Dice el Papa Francisco: atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos. Cuidado con la envidia, nos dice entonces el Papa. Que no tiene sentido, porque estamos todos en la misma barca, nos dice, y vamos hacia el mismo puerto, que es el Señor. Así pues vamos a pedir al Señor la gracia de alegrarnos de los frutos ajenos, que son de todos, que también son nuestros. De Balzac, un novelista francés, dice: la envidia se esconde en el corazón humano como una víbora en su agujero. Muy gráfica la manera de expresar que la envidia muchas veces la tenemos ahí, pero no la queremos reconocer y es una víbora porque ahí está, llena de veneno. Altamirano, un escritor, nos dice: la envidia es al mérito lo que la cobardía al valor. Atentos, o sea que es pura cobardía. Es las carencias que tenemos, que no las queremos reconocer, pero que las tenemos. Como el otro vemos que esas carencias no las tiene, pues entonces proyectamos nuestro odio hacia la otra persona. Así pues, tengamos mucho cuidado con esto de la envidia. Si vemos que nos salen estos sentimientos, vamos a reconocerlos con humildad y no nos vamos a dejar llevar por ellos, sino al contrario. Alegrémonos de los dones que el Señor da a los demás. Pues queridos hermanos, vivamos para amar, para entregarnos a los demás y vamos a alegrarnos siempre del bien del otro y nuestra alegría será colmada entonces. Bien, quiero ahora fijarme en concreto en la envidia que sentimos nosotros como cristianos, porque este sentimiento suele estar ahí, en cada uno. Por eso la solemos tener entre los hermanos, entre las personas de la parroquia, entre los hermanos del grupo, de la orden religiosa a la que se pertenece, de la comunidad. Estas envidias no confesadas, cuánto daño nos hacen y hacen a los hermanos y a las comunidades. Realmente son del mismo diablo, que divide, enzarza, engaña, miente, porque en el fondo tenemos estas envidias entre los unos y los otros. Ayuda mucho en este tema, os decía, entender la imagen paulina del cuerpo místico de Cristo. Con esa perspectiva, y es lo que voy a hacer ahora. Voy a leer el texto para hacer la reflexión, o más bien pues, para sacar algunas conclusiones en relación con la envidia. Leo del capítulo 12, del versículo 12 al 31, donde se desarrolla esta imagen. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo son muchos, ¿no forman más que un cuerpo? Así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos, no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de tomar un solo cuerpo, y todos hemos bebido también del mismo espíritu. Por su parte, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo no podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios ha dispuesto cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Pues si todo se redujese a un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decir a los pies, no os necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de especial cuidado. Asimismo, tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras que los que son presentables no lo necesitan. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Que un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Que un miembro es agasajado, todos los miembros comparten su alegría. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno, por su parte, es un miembro. Y Dios le ha asignado a cada uno un puesto en la iglesia. Primero están los apóstoles, después los que hablan en nombre de Dios. A continuación, los encargados de enseñar. Luego vienen los que tienen el don de hacer milagros, de curar enfermedades, de asistir a los necesitados, de dirigir la comunidad, de hablar un lenguaje misterioso. ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos en nombre de Dios? ¿Enseñan todos? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros o el don de curar enfermedades? ¿Hablan todos un lenguaje desconocido? En todo caso, aspirad a los carismas más valiosos. Bien, pues a la luz de este texto tan conocido para nosotros, vamos a pedir al Señor nos dé su gracia para que no nos dejemos llevar por los sentimientos de envidia en relación con los hermanos. Fijémonos cómo lo primero que hace el apóstol Pablo es invitarnos a dejarnos mover por el Espíritu. El envidioso es un alma triste, pobre, débil, carente. La fuerza del Espíritu abre las ventanas del alma para tener no una mirada raquítica, sino ver al hermano desde el amor, desde esta amplitud que nos da el amor. Luego, frente a la envidia, pidamos al Espíritu Santo que abra las puertas de nuestra alma, de par en par. Después, San Pablo nos recuerda que hay diversidad de carismas, pero que el Espíritu es el mismo. Sentimos envidia porque el hermano ha recibido carismas y dones que yo no he recibido. ¿Y por qué los ha recibido él y yo no? Y pienso que yo tengo más derecho a recibirlos, porque hago más penitencia, porque tengo más títulos, porque tengo más años, en fin, múltiples razones que podemos darnos a nosotros mismos. Pero San Pablo nos dice, a cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Es decir, los dones y carismas no se reparten a una persona para su propia satisfacción, sino que están al servicio de los demás. Luego, he de saber que ese don que ha recibido el hermano es del Espíritu. Primero, ha sido recibido, no lo tiene en propiedad. Además, es para el bien de los otros, luego también para mi bien. Esto me tiene que alegrar, aunque solo sea un poco, entendiendo así un poco de forma egoísta, entre comillas, ¿no? Pero me alegro de haber recibido ese don y que el otro hermano lo haya recibido y que así lo recibo yo también, de alguna forma participo de él. Porque aunque le ha recibido el hermano, también así yo lo comparto. Dice además en el versículo 11 que todo esto lo hace el mismo Espíritu que reparte a cada uno sus dones como él quiere. ¿Quién soy yo para pensar que ese don, ese carisma, esa capacidad, ese ministerio que desarrolla el hermano debía de haberlo recibido yo o desarrollarlo yo y no el hermano? Es que me estoy poniendo en el lugar de Dios. Posteriormente viene la lectura que acabamos de escuchar, que es la del cuerpo místico, y un argumento de base. Todos somos unos en Cristo. Luego, no es cierto que el don lo haya recibido el otro, solo el otro, sino yo, como acabábamos de decir, y también el resto de los hermanos. Además, amo al hermano como parte de mi cuerpo, que es en Cristo, que es cabeza de este cuerpo. Si la mano tuviera conciencia, no buscaría el mal del ojo o del oído, porque le repercute a ella. Si el cuerpo muere, muere todo el cuerpo, no solo la mano o el ojo. Pero es más aún, como cuerpo de Cristo, estamos todos llamados a vivir para la eternidad. Luego, si yo deseo el mal a otro miembro, estoy también, de alguna manera, jugándome la vida, por decirlo así. Este cuerpo es la Iglesia. Vamos todos en esta misma barca, que decía el Papa Francisco. ¿Te tirarías piedras a ti mismo? Porque un poco de esto hacemos con el tema de la envidia. Pero hay otra cuestión que brota de este texto. Que somos distintos, perteneciendo a un mismo cuerpo. Cada miembro tiene su función y su misión y somos todos valiosos. Y si te parece que eres el más bajo de los miembros, pues mira, dice el apóstol, que esos son los miembros a los que más hay que cuidar y más hay que mimar. Luego, eres el que más amor debes recibir. Eres amado y eres esperado por Cristo y por los hermanos. Esto es lo que nos ha de salir respecto a los otros. Esto es lo que hemos de buscar, que se sientan amados y esperados. Porque la tristeza que puede llevar la envidia y viceversa viene muchas veces de no sentirse amado ni esperado. El texto te dice que eres un miembro único y necesario. ¿No será que tenemos envidia porque no hemos visto la obra diferente y grande a la vez que Dios hace en nosotros? Estamos ahí tan ofuscados viendo al otro y no te das cuenta de la obra que Dios hace en ti. Si nos diésemos cuenta de la importancia que tiene la mano, no desearíamos ser pie u ojo u oído, sino que nos gozaríamos en lo que el Señor ha querido que seamos y buscaríamos que los otros prosperen en lo que Dios quiera que sean. Ayudar a los otros a que prosperen, ayudar a los otros a que crezcan, a que efectivamente sean más alabados, sean, va, pues estupendo, pues gloria a Dios en todo y por todo. Porque lo importante es eso, la gloria de Dios. Dice San Pablo que Dios mismo distribuyó el cuerpo no para que haya divisiones en el cuerpo, sino para que todos los miembros se preocupen unos por otros. Sé lo que eres y no quieras ser lo que no eres y aspira al mejor de los carismas, ese en el cual hemos buscar sobresalir, el de la caridad. Ama primero, ama segundo y ama tercero. Y como dice San Agustín, cuando llegues a la sabiduría del amor, haz lo que quieras, amando. Pues queridos oyentes, con este mensaje me despido de todos ustedes. Les deseo que pasen un feliz día y recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo a su imagen@radiomaria.es. Hasta el próximo programa.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno. En
tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero.